Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals.
Kaixo, arratsaldeon entzule, hau 1215. Katearen saio berri bat da, eta entzuten ari zaretena, ba, Lou Reed-en Perfect Day abesti ezaguna. Eta, ba, bueno, izan ere gaurkoan, ba, lehen urtean joan zitzaigun artista handi honen ibilbidea errepasatzea pentsatu dugu.
Ibilbidea eta bere musika ere, eta bueno, ba, goza bada musika hau entzutea. Benetan oso atsegina, eta gaurko aukeratu dugu, bueno, ez benetan gure gonbidatuak aukeratutako pertsonaia da. Eta bueno, gaurkoan bera euskera ikasten ari da, baina oraindik nibela ez du oso altua, eta berak nahiago izan du erderaz egin irratsaioa, oraindik ez da ausartzen euskeraz egiten. Eta bueno, ba, hoixe, gaurko irratsaioaren gehiengoa hemendik aurrera batez ere erderaz izango da. Eta bueno, ba, besterik gabe aurkeztuko dugu gure gaurko gonbidatua, gure Otano Jauntxit Gorena. ¿Cuál es tu nombre completo?
Vale, arratsaldeon primero. Bueno, pues lo haremos en erderaz, porque pues vamos, ¿no? Para esa fluidez de verbo que tengo en euskera ya me gustaría, pero no, es del todo imposible. Mi nombre completo es José Ignacio, un nombre, bueno, mi padre se llamaba Ignacio, pues ya ves, de forma recurrente, pues me pusieron José Ignacio. Pues nada.
Pero bueno, más conocido como Otano.
Otano, que es mi apellido, Otano es el apellido de un apellido vasco-navarro, ¿no? Y nada, pues estamos aquí, ¿no? Un día que nos juntamos y hablando así y tal, pues joder, pues Lou Reed y tal, que bueno, que para mucha gente igual, gente joven, pues igual es alguien desconocido, pero evidentemente ha sido, y sobre todo desde el punto de vista aquí en nuestra época, a nosotros, pues fue todo un referente, fue un icono, o sea, un poco también a influencias de lo que había sido fuera, que en esa época tampoco era de gente de, o sea, que era una gente minoritaria, ¿no? Digamos, dentro del rollo underground. De hecho, mismamente has empezado con el tema Perfect Day, que es un tema que, vamos, que encima hace casi un elogio de apología casi de las drogas, como diríamos, ¿no? Este tema también perteneció, que luego documentándome un poco, que no me acordaba, fue, por ejemplo, en películas como Transpointing.
Sí, o sea, mucha gente la conoce por eso. Justo sí, yo ahora sí iba a venir a la radio y un amigo me ha dicho, poned Perfect Day, que sale en Transpointing y tal.
Claro,
así que la exactamente. Gente lo conoce. Entre los jóvenes, la gente, pues es la canción más conocida.
Claro, eso es un tema que pertenece al disco Transformer. Es un tema muy, es una balada, pero ya se ve que es una balada muy triste, es una balada bastante oscura, ¿no? Que, bueno, que no se sepa la letra, transmite un poco esa sensación de, pero bueno, es un rollo de la heroína, que todo está, claro, el rollo de la heroína es como que todo está muy bien y tal, todo está en esa armonía, ¿no? Y vamos, es el disco Transformer, y aquí es donde, después de haber estado, que ahora escucharemos algo de su primer momento, ¿no? Bueno, la primera época con la Velvet. Esto es cuando trata de retomar un poco su carrera, el amigo, ¿no? Y relanzarse y tal, ¿no?
Porque nuestra intención en el programa es, pues, analizar toda la discografía. Y, pues, como ha dicho el amigo Tano, pues, empezó en un grupo con la Velvet Underground. Uh-huh. Y, bueno, igual empezamos poniendo un tema del primer disco que hemos seleccionado, pues, I'm Waiting for the Man, y luego ya comentamos un poco el tema, el contexto y demás.
Eso. $6 in my hand.
Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all women around? Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine.
Este era I'm Waiting for the Man, del primer álbum de Velvet Underground con Nico.
Temazo.
Y con la...
John Cale. De hecho, ya se, bueno, es curioso porque se nota ese sonido que tiene a guitarras ahí añejas. Sí, bueno, y del 64, ¿qué es? O sea, pues suena así, ese sonido tan añejo y con las guitarras así, con un sonido a lata, ¿no? Te cuenta que eso era el 64, 65, imagínate si ha llovido. Aquí este disco lo produce, es un disco famoso por la misma portada, que es la famosa portada de La Banana, que el productor es Warhol.
O sea, mucha gente igual no conoce a Lou Reed, pero esta portada la conoce todo el mundo.
Sí, es que ha sido, es que es icónica, que es claro, es que de hecho, como comentábamos antes, Warhol, que es un poco el precursor del pop art y tal, ¿no? Pues bueno, Lou Reed era un poco la musa, una musa de él, ¿no? De hecho, le produce los discos y vendría a ser lo que el otro era como artista gráfico, este es lo que iba a ser a nivel de música. Que luego, que hemos visto en el disco, en la introducción, que con el Transformer al final deja, trunca esa carrera y va por otro lado, porque ya no va de ese rollo pop, de esa música ligera, fácil de asumir, que va al final trunca por otro lado, mucho más oscuro, mucho más negro y mucho menos comercial. De hecho, incluso con la Velvet, que ahora hoy por hoy es un grupo de culto, como esto has dicho tú, la misma portada, no vendió ni hostias, o sea, no triunfó para nada, o sea, fueron los dos o tres discos que tiene primeros, vendió muy poco, o sea, era una cosa totalmente novedosa y no acababa de cuajar ahí mucho, ¿no?
Sí, sin embargo, hoy en día este disco es como un clásico indiscutible y pues como referencial en sonido, claro, psicodelia y demás y todo bueno, esto.
Claro, ¿cuántos grupos habrán hecho versiones de un montón de todos estos temas? De Like Waiting for My Man, Tico Coco en The Wallside,
Run, Run, Run,
ese, qué bueno es también, mira, ese,
No lo hemos elegido, pero
sí. No, no, esto, claro, digamos que es historia sagrada y en cualquier enciclopedia de la música, de lo que ha sido la última mitad del siglo XX, de los 60 por ahí, pues sí, esto permanecerá, ¿no? Aunque tenga cierta parte de apología que hoy se podría ver, bueno, hoy se puede, porque es verdad que en esa época, pues sí, el rollo de las drogas y todo esto, el rollo underground, ¿no? Pues estaba muy latente, ¿no? Porque de hecho, el I Waiting for My Man sugiere que está esperando a su hombre, y el hombre no, aunque podría tener connotaciones sexuales, yo creo que va más por el tema de esperando al camello. ¿Entiendes?
Yeah. Sí. Claro, la dura espera, ¿no?
Y la dura espera de que llega el cual. Vamos, que no es para hacer apología a las drogas. En aquel momento, de hecho, antes estábamos hablando, para nosotros Lou Reed aquí, haciendo un poco paralelismo en el pueblo, en esa época que eran los que escuchábamos un poco, que iba un poco en el rollo de la cultura underground, ¿no? Que nos desmarcábamos un poco.
Pero bueno, o sea, este disco es del 60 y pico, ¿no?
64, sí.
Cuando dices de esa época, te refieres a bastante más tarde.
Ah, no, de hecho, a nosotros.
Por poner.
Claro, es que. Orden. Por supuesto, de hecho, yo nací en el 61, imagínate. Pero. Todo esto llegó a, digamos, a la península con 20 años de desfase, ¿eh? Porque evidentemente con toda la dictadura y toda la música que había habido, todo esto no entraba, o sea, no para nada. Esto en Europa sí que estaba sonando, igual sonado a la par, en Inglaterra y en Alemania igual.
Y ahí, por ejemplo, ¿con qué disco local coincidió cuando vino de Velvet Underground and Nico este disco?
Ya,
por ejemplo, con el primer disco de Pancho y Pello, igual.
Vamos,
más aquí, o menos.
No, yo te voy a decir, para nosotros, o sea, yo, que, pues claro, yo nací en el 61, 71, pues igual llegó a nosotros en los 80, en el 79, por ahí. Y no llegó con la Velvet la conocimos a posteriori. Primero ya, claro, evidentemente ya conocimos a Lou Reed. Sobre todo con el disco que luego más adelante escucharemos, el Rock and Roll Animal. Eso que fue un disco bestial, aquello fue, o sea, fue increíble. Eso es que, bueno, pues nos dejó a todos, pero vamos, y en esa época aquí pues estaba escuchando, o bien en España estaban un poco más o menos, que estaban con Manolo Escobar, como quien dice, y aquí estaba con Pacho Tapello, Iñaki Ismendi, Goncha Almendieta Seberri, claro, es normal, era un poco lo que sonaba, ¿no?
Claro.
Era todavía, pero todo esto todavía el Lou Reed, imagínate, el Lou Reed, aparte de que encima, o sea, alguien muy transgresor,
turbio, drogadicto,
bisexual, o sea,
era un poco trans también, claro.
Claro, de hecho, Lou Reed para nosotros representó un punto de inflexión de la, porque teníamos un poco todavía que nos llegaban esas reminiscencias hippies, ¿no? Y tal, claro, hippies, el flower power, la utopía, el sueño, y Lou Reed es justamente cuando finaliza todo ese sueño. fuera fue así, y a nosotros con 20 años de retroceso fue lo mismo, ¿no? O sea, fue todo junto, ¿no? De repente, de rollo hippie, Lou Reed representaba, de hecho...
La posmodernidad.
La posmodernidad, además el individualismo, la jungla de asfalto, la cultura consumista, el escepticismo, el desengaño un poco, el negro, de las chupas de negro. Bien, este es uno de los primeros que empieza a tener ese look de chupas de cuero, negro y toda esa historia. Bueno, y es un poco ese desengaño que hoy en día también todavía lo estamos padeciendo, ¿no? Y vamos, y de todas formas, habíamos elegido también un...
Sí, tenemos otro tema de la Velvet Underground, que este es del disco White Light, White Heat, y justo hemos elegido pues la canción con el mismo nombre, vamos.
¿Qué es?
Y bueno, un hit, ¿no? Me dices. Yo no lo controlo, pero...
Sí, el White Light, White Heat, en cuanto lo digáis, también es muy conocido. Vamos, este es lo más conocido. Y es el segundo disco, yo creo, vamos, no tiene el segundo disco y no tiene mayor historia. Es escucharlo y ya está.
Vale, pues antes de entrar con Lou Reed en solitario, pues el último tema con la Velvet Underground, White Light, White Heat.
Watch that stuff shit itself in. Watch that side, no one's still gonna be dead and right. Bad posse mama watch her walk down the street. Come outside, your head gonna make a dead ain't on your street.
Pues así, con esta ruidera termina la canción.
Impresionante.
Sonido roto y ahí,
sucio, psicodélico.
Sí, sí, garaje total, ¿no? Pues ahí, bueno.
Este es un disco de la Velvet Underground, ¿no?
Sí.
Ah, sí, es otro disco, vale.
Luego, este tema, claro, luego a posteriori, este tema, aunque es con la Velvet, luego a posteriori ya con unos arreglos mucho más modernos y más actuales, se oye dentro de la trayectoria de Lou Reed en solitario, pues varias veces, incluso lo incluyen en más de un disco, el White Light, pero ya con unos arreglos, no con estos arreglos que parece rock garaje ahí tal, ¿verdad? Sí. Hay con muy bueno. Y luego, claro, pues de aquí, bueno, por poner un poco así una referencia de lo que es la Velvet, ¿no? Luego ya posteriori, que habíamos elegido el tema de Vicious, ¿no? Uh-huh. Que es también del Transformer. Es un tema también, pues bueno, es un poco, también refleja un poco esa vida viciosa y llena de, que luego a posteriori, luego veremos más adelante, el tío ya se va decepcionando y va viendo las cosas de otra manera, pero vamos, yo desde luego el primer disco es el que más hemos escuchado y tal, además el Run Run ese es un temazo con una marcha increíble. No, pregunta alguna cosa más, así, por ejemplo, no sé, el amigo Lou Reed que nació en Brooklyn, nada más, ¿no? De, curiosamente, por hacer un poco así biografía, antes comentábamos que con 8 o 9 años, con la condición de bisexual o homosexual que tenía, sus padres lo llevaron a un psiquiatra y le llegaron a dar hasta electroshock al amigo. O sea, que ya a partir de ahí ya sale el tío estigmatizado, ¿no?
Sí, es y además un tema recurrente, ¿no? En sus letras y tal, la sexualidad y demás.
Sí, y la mala hostia esa de decir, me cago en la leche, ¿no? Así que este sistema que casi, vamos, un poco como la naranja mecánica y de, ¿no? Sí, o alguien voló sobre el nido del cuco haciendo referencia a películas, ¿no? Ahí, de que, bueno, ya que por lo menos todo el que sea diferente, hay que o anularlo o por lo menos para que no sea, para que no dé guerra, ¿no?
Y otra cosa es que has dicho que nació en Brooklyn, Lou Reed. Y vamos, es un icono que se relaciona siempre con New York, ¿no? Es como, hablando de New York, te viene ya musicalmente Lou Reed.
Claro, sí, lo que decíamos antes, la gran ciudad, ¿no? Uh-huh. Esa jungla urbana, ¿no? De hecho, la mayoría de los temas no es que haga un canto a New York, como lo haría el amigo Frank Sinatra. Frank Sinatra, justamente es la cara oculta de lo que es ese Nueva York, Nueva York, pues bueno, de homeless, de gente buscándose la vida como puede, de
sí, dura, oscura,
fría, dura, oscura y fría, ¿no? Y tal, ¿no? Y jungla, ¿no? De engullirte, ¿no? Es ese Nueva York, ¿no? Es una, ahora que me he acordado y tal, no sé si os sonará, este dio una, en la trayectoria con Velvet y tal, era la época, pues que claro, en Nueva York era una de las grandes salas de música, de conciertos en vivo por aquella época, no sé si os sonará, era el famoso Max Kansas. No yeah. Suena Max Kansas.
Yeah.
Pues ahí salieron un montón de grupos, que luego a posteriori, pues Jim Carroll y un montón de gente que, pero bueno, el Max Kansas era, ha sido también un lugar mítico, como decir, yo que sé.
El CBGB este, sí. Mítico también.
Claro. No sé ahora cuál es, que no sé.
O la Jam, de verdad.
Por ejemplo, también.
O el Q, ya.
Sí, libre. No, pues sí. Ahora está tratando de recordarme de Madrid mismamente, que ha habido Rocola y todas estas y tal, algunas míticas, ¿no? Y ahí es donde surgen ahí todo ese movimiento, ¿no? Toda la movidita está neoyorquina, ¿no? Neoyorquina y urbana y underground nada más, ¿no?
Pues igual ponemos la canción Vicious de Lou Reed, del Transformer, que es como
sí.
Cuando comienza ya a adoptar esa nueva personalidad, digamos, o transformarse
sí.
También, ¿no?
Sí, de hecho, claro, la Velvet no funciona, se disuelve la Velvet Underground, y aquí trata de relanzar un poco su carrera con el primer disco en solitario, este, el Transformer, que hemos escuchado el disco que has puesto antes, el tema de Perfect Day, y este sería otro tema que también es de los conocidos y, vamos, que creo que se merece la pena escuchar.
Pues vamos con ella, Lou Reed, Vicious. We'll be right back.
ikaragarria bestia hore.
Grande mazo.
Ahí escuchábamos como una campana, ¿no? Bueno, intentaba ser una campana, pero yo creo que es una lata de cualquier lata de conserva. Que no, hace, que no, hace caja en el tema ahí, ¿no?
Si no podía precisar ahora lo que dices, porque lo que sí me estaba quedando son los solos de guitarra tan incisivos que sí, tiene, ¿eh? Como es una maravilla. Aquí ya, de hecho, se nota ya otros arreglos diferentes a la Belden, ¿no? Ya como mucho más currados, ¿no? Pero lo que dices tú en concreto ahora no, no sabría decir qué instrumento puede ser.
No, porque es una percusión, está dándole algo, pero para mí que es una hojalata.
Yo me he quedado también con las guitarras medio noise ahí.
Ya, claro, tiene tantas cosas para que para quedarte, ¿no?
Sí.
A escuchar, pero claro, el sonido sigue siendo sucio y
sí,
como poco arreglado y bueno, no es...
Bueno, ya se nota con el anterior que hemos escuchado, el Wild Light, el Wild Hit, ese sí que era mucho más apelotonado, ¿no?
Claro, se notan los años que han pasado, ¿no? Y bueno, también...
Estos son los 70 ya, este sí, será el
72.
72.
El Transformer de 72.
Sí. Además, es un disco también que creo que es bastante... Es cañero, o sea, cañero a nivel de que el tío... Bastante contestatario, pone a parir a... Un poco el rollo... Se mete con la política americana... Bueno, política del mismo alcalde de Nueva York. Creo que hasta el Papa lo pone a parir, al Juan Pablo II. Y, o sea, ahí toma... Se hace... Abogado del diablo ahí el amigo en el disco este. Y el Vicious, este tema es precioso y es uno de los temas que yo también tienes ahí, que permanecerá siempre, ¿no? Que lo escuchas y todavía te sigue.
Más que tiene un estilo muy, muy identificable, ¿no? Muy fácilmente
exactamente,
identificable.
Exactamente, es que imagínate, ahora está muy bien que lo digas porque cuando estaba escuchándolo justamente estaba pensando eso, decía, ¿será posible con la época tan mediocre que ha... Bueno, mediocre, ¿no? Es que lo que pasa es que las cosas buenas hoy en día parece que no existen porque no se oyen, porque es la dictadura del mercado y la dictadura de lo que es el marketing mediático, tanto con la música como con todo, ¿no? Pero, ¿qué pasada tú? Pero, ¿cómo se puede ser tan original? Hoy en día tener ese sello tan identificatorio, ¿no? Tener unos temas tan suyos, que es él, que vamos, que no se parece a nada, que puede tener miles de influencias, desde el rhythm and blues al rock, a lo que quieras, y luego, evidentemente, era un muy buen poeta, una pena no poder leerla, porque este empezó antes que músico, estaba muy influenciado por la poesía, había leído a Gisbert, toda la contracultura esa, la generación beat y tal, ¿no? Y de hecho escribió temas para mucha gente antes de empezar a... Y las letras son maravillosas, pero es que aparte de las letras, encima lo que es la música, su voz, es él.
Sí, la voz
no
es
hay
muy,
nadie,
muy...
no hay otro igual, o sea, de hecho se habrán inspirado miles de temas y hay miles, evidentemente mucha gente ha versionado temas suyos con todo el respeto y bien, pero es que Lou Reed, como Lou Reed, de esa gente que dices, es él, es único, es original, justamente que hoy en día ya ves que suenan. Tú escuchas en TV o escuchas Europa CM, son todos iguales, o sea, es la misma producción, o sea, vamos, no, o sea, me explico, ¿no te parece?
Sí, claro, sí, claro.
Esto sería un debate bastante intenso en el que yo haría de abogado del diablo, probablemente.
Sí, pero está muy bien que hayas dicho porque, joder, resaltar que gente con esta originalidad, ¿no? O sea, que encima de un tema a otro, de un disco a otro, varía mogollón. Y se diversifica, toca todos los palos, todos los estilos, y es él con su voz, es que es increíble, ¿no? Eso me refiero, por eso ha sido, yo creo que ha sido tan grande, ¿no? A nivel creativo en esas épocas.
Ya marcó la diferencia y es cosa que hoy en día no pasa, ¿no? Bueno, hoy en día no lo podemos escuchar
eso
en los medios.
Sí, de hecho hay gente.
Pero en aquella época también, bueno, supongo que pasaría un poco lo mismo, ¿no? Estarían los Rollins ahí a tope y cuatro cosas más.
Sí, pero mira por ejemplo lo que decíamos con la Velvet. Con la Velvet no se comió un carajo.
Eso es.
Pero bueno, luego, claro, hombre, los Rollins en el mercado americano también les costó entrar, cuando en el mercado inglés eran grandes, o sea, te quiero decir que tuvieron que hacer su debut en Estados Unidos, ¿no? Lou Reed ya en Estados Unidos, a partir, mismamente yo creo que con el Transformer, aquí es donde ya se empieza a conocer. Se empieza ya con el 72, se empieza a ser ya, a tener importancia, ¿no? Cosa que anteriormente no había tenido, aquí es cuando ya empieza ya, no sé, a hacerse conocer, ¿no? O sea, de hecho este disco creo que vendió...
Ese es el más mítico este, ¿no? Sí. El Transformer, y yo creo que...
Vamos, tiene unos cuantos, ya te digo, no creas, porque, bueno, pero sí... Transformer, lo que dices tú, aparte del primero es, vamos, pero yo para mi gusto me gustan, hay discos que me parecen más redondos del que este, ¿eh? Luego más adelante, por ejemplo, el que hemos comentado antes, el Rock and Roll Animal, que vamos a escuchar algún tema, bestial, además ya unos arreglos mucho más modernos, yeah, en vivo, ese ya lo escucharemos.
Vale, igual lo dejamos aquí, sí, y luego seguimos con el debate.
Sí, no es verdad.
Le metemos viajamos hasta Berlín, que es el nombre del siguiente disco. Y de ahí pues hemos elegido el Caroline 6i. No sé qué opinión te merece el tema, bueno.
Pues ahora mismo, si no hablamos después.
Va, después mismo, pues vale, sí, así sí, dale, compartimos la opinión con el público. Vale, Caroline 6i.
Says that I'm just a toy. She wants a man, not just a boy. Oh, Caroline says. Ooh, Caroline says. Caroline says she can't help but be mean or cruel or oh so it seems. Oh, Caroline says. Caroline says. She doesn't want a man who leans. Still, she is my dramatic queen. Yeah, she's my queen. The things she does, the things she says. That way, but at first I thought I could take it all, just like poison in a vial. Hey, she was often very vile, but of course I thought I could take it all. Caroline says that I'm not a man, so she'll go get it. Catch as catch can. Oh, Caroline says. Yeah, Caroline says. Caroline says. Moments in time can't continue to be only mine. Oh, Caroline says. Yeah, Caroline says. She treats me like I am a fool.
pues este era Caroline Sess, del disco Berlín. Y bueno, aquí ya se nota un poco más, más arreglos y más cuidado, ¿no? Y tal.
Sí, es algo, bueno, es el 73. Es, de todas formas, es un disco, sí, hombre, hay arreglos de viento, hay arreglos de cuerda, casi orquestales, ¿no? Sí, se aprecia ahí, ¿no?
Sonido bastante...
Sí, de todas formas, el disco en sí, en completo, que es el Berlín, es un disco muy duro, es un disco duro, es un disco que, bueno, es casi... todo el disco trata como si fuera toda una historia, todo un guión, ¿no? Sobre dos... una pareja en Berlín de yonkis, ¿no? ¿No? Sí. Aquí ya es un poco casi como la excepción, y aquí evidentemente ya no hace muchas apologías ni elogios de la droga, ¿no? Es un poco ya como dándose cuenta, de hecho en esta época creo que estaba bastante enganchado y o quería ya desengancharse, y el tío lo, claro, ya lo ve, o sea, que se está viendo como que la cosa, no, o sea, chunga, ¿no? De hecho es...
un desengaño ya total,
sí,
¿no?
Sí, es deprimente, el tío se ve enganchado y ve, tiene una visión bastante negra, bastante oscura de la vida. El disco este es bastante duro y de hecho, el tema que hemos escuchado un poco trata sobre la misma violencia. Una tía que le pega su maromo y, vamos, o sea, que es un disco, desde luego, muy poco comercial, este en el Berlín. Aquí, desde luego... el rollo y es el desengaño, siempre lo hemos tenido como ser, como que era un disco de que aquí ya se empezaba, hacía un po también punto de inflexión entre toda esa época bonita de jauja, las drogas, patatín patatán, y como aquí ya, hostia, que la cosa empieza
más crudo, ¿no? Crudeza, sí, incluso nihilista, ¿no?
Y a tomar otra consciencia, claro, más nihilista y más más padeciendo ya lo que es el estar enganchado y todo el problema que eso representa, claro.
Y también es algo típico de la música, que bueno, siempre se dice, hay casos en los que cuando el artista lo está pasando peor y está más enganchado a la droga, y su música es mejor, ¿no? Hay algunos casos, a mí me viene el de Nine Inch Nails también, que sacó un disco del copón ahí cuando estaba con la heroína a muerte.
Bueno, es un casi... Es casi un estereotipo, sí, porque ya, de hecho. Es el rollo de que la creatividad a base de utilizar cosas,
el sufrimiento,
cosas de fuera, no, y mismamente alcanzar estados de percepción extrasensoriales utilizando drogas, o sea, utilizando algo. De hecho, aquí en esta época es la heroína, pero anteriormente en literatura y en escritores,
LSD,
y los románticos, ya los románticos mismamente en el siglo XVIII utilizaban el opio, el láudano y el alcohol, como no, el alcohol siempre ha estado presente, ¿no? O sea, desde Arthur Conan Doyle que utilizaba el láudano y utilizaba, bueno, era médico. De hecho, Sherlock Holmes es cocainómano y la hostia, le hace una reseña. O sea, Sherlock Holmes, es verdad, no sé si sabréis, es curioso, ¿no? Parece como que está de tapijo. De hecho, porque Arthur Conan Doyle hace un poco ahí de alter ego con él y utiliza las drogas. El Poe, Edgar Allan Poe también, Charles Dickens,
Freud también,
Mark Twain, Freud. Freud además se supone que como experimentación, sí, con el, sobre todo con el LSD, como era psiquiatra, buscando un poco esa posible otro estado diferente a la mente para hacer un análisis o hacer como una especie de estudio. Pero sí que es verdad, y sería todo un debate que nos vamos a centrar por ahí, ese estereotipo de que para crear hay que utilizar o pasarlo mal por un lado o utilizar cosas que te motiven o que te den un estado diferente de percepción para poder crear, ¿no? Pero bueno, eso también es...
Bueno,
un poco...
ya está el movimiento Straight Edge ahí para
sí, pa hacer contra él, ¿no?
Sí, todo es que... tiene que ser puro y...
Sí, y no tiene por qué, ¿eh? O sea, yo no creo que... Pero sí que es verdad que sí que... De hecho, por ejemplo, el hachís y todas estas cosas, para escuchando música, yo me acuerdo que cuando fumabas y tal, así, petas y tal, joder, yo fumaba y iba muy vinculado con la música. O sea, cogía un, compraba un disco, compraba lo que sea y tal, y hacía todo un ritual, en casa, O sea, pum, el disco puesto y tal, y hacer el peta, ibas a empezar a fumar y tal, ¿no? Y podías el disco en ese momento y fumar. Y es verdad que sí que te da otra, otra sensación, ¿no? Percibes de otra manera, ¿no?
Ya no hay románticos como en aquella época.
Sí.
Hay pocos.
Fíjate, te fue a su petada, era por la cosa de decir, joder, aquí sentado a gusto y tú solo, ¿eh? O sea, un rollo, un placer solo, en solitario.
La tele apagada, ¿no? Encima.
Por supuesto, vamos. Bueno, vamos, qué ironía,
Bueno, pues igual, ya que estamos hablando de drogas y para seguir con, porque tenemos algunas canciones todavía pendientes.
Sí.
La siguiente canción se llama Heroin.
Muy bien, muy bien. Luego hablaremos de ella.
Viene pa'l pelo, o sea.
Exactamente, un buen enlace ahí, claro. El Heroin, nada más. Encima sí, el Heroin. Sí, sí.
Y pero bueno, es del Rock and Roll Animal, que es un disco de directo, ¿no?
Sí, pero claro,
pero es un tema anterior de 13 minutos.
Sí, pero bueno, lo cortas un poco porque tiene un intro que ya solo el intro me cago en la. O sea, que lo puedes poner un poco más adelante el intro porque es un temazo, es el disco que decía que a nosotros fue el que nos dejó pa' Tudela, o sea, es un disco de tanta fuerza y tanta de esto. Y encima con, bueno, está el tema este, el Heroin, ¿no? Que este tema ya es de la Velvet, ¿eh? Lo que pasa que, claro, que aquí en este en vivo hace una selección de varios, de la discografía que tiene anterior. Y este tema, pues bueno, es muy largo y, pero vamos, es significativo de lo que estamos hablando. Uh-huh. Este es el intro. Luego cuando coge fuerza... Es
o sea, muy drogadicto, no sé, digamos,
sí, pero
psicotrópico, no
sí,
sé cómo
sí, bueno,
denominarlo.
Pero luego sin, bueno, aunque lo cortes un poco viendo el intro, luego adelántalo un poquito porque es muy interesante el corte que hay entre esta parte suave y luego cómo evoluciona al éxtasis.
Y luego adelantarlo pues un poco.
Sobre todo eso, sí.
Just don't. No, cambio. No sé qué opina nuestro bajista sobre el bajo.
Bueno, el bajo empieza a sonar, limpio.
Me resulta curioso.
Aquí tiene toques hasta sinfónicos, ¿eh? Y recuerda ese sinfonismo, ¿no? De...
Sí, sí, esos punteos, ¿eh?
Aquí creo que es. Sube y baja, claro. Es un tema, claro, es muy introspectivo, ¿no? Muy claro.
Dejarse llevar, ¿no?
Sí, claro, de hecho ahora lo escuchas así, puede parecer un poco hasta pesadote, ¿no? Pero este era el típico tema de estar ahí, ahora empieza a coger.
Sí, coge ritmo.
Ahora, esta es la parte que decía. Ay. Buah. Yeah.
Sí, sí, bueno, nos vamos a la iglesia.
Órgano.
A una peli de miedo.
Muy cambiante, ¿no? El tema, sube y baja sí, bastante.
Claro.
Bueno, el sonido es mucho mejor ahora ya, ¿eh?
Sí, es.
Más técnico. Eso es un... Y, bueno, el bajista ahí también, bueno, se nota que ya... Bueno, se luce más, ¿no?
Se nota que ya han ensayado.
Antes no era tan técnico.
Menuda banda,
¿no?
Que lleva. Menuda banda.
Encima con ese sonido. Pero bueno, ahora ya se nota, se empieza a notar que...
Sí, parece progresivo, setentero o algo así.
Sí, y toques sinfónicos también, ¿eh? Ese rollo, ese mismo órgano y tal ahí, todo eso, esa grandiosidad que le da.
De hecho parece sonido directo, ¿no?
Es directo.
Sí, este es un disco en vivo.
Igual lo dejamos el tema por aquí, que tenemos otro tema del
sí,
rock and roll.
Sí, porque es
también
muy largo y es un tema que venía bien que es con lo que lo escucháramos, pero bueno, porque son 12 temas, 15 temas, ¿no? Pero era un tema que había que escucharlo, aunque hasta ahora igual pueda ser un poco pesadito, ¿no?
No, más que nada porque
sí,
si vamos a hacerlo de una hora...
Sí, no, evidentemente,
justo
sí,
de
sí,
tiempo.
Sí, sí.
Pero bueno, tenemos otro tema también del Rock and Roll Animal, que...
Este tema Orma le va a poner a Orma. Este a ver, tema, el Rock and Roll.
También estoy dura 10 minutos, pero vamos, algún extracto lo pondremos.
Sí. De un super clásico.
Otro temazo.
Buah.
Y un directo, ¿no? También se nota la diferencia de sonido, pero la verdad es que me dan ganas de escuchar a Lou Reed porque no, casi no lo he escuchado. Ya me perdonarás, Otano, pero...
Este disco, bueno, luego vamos a escuchar más adelante uno que además te lo dejé que nota, el Coney Island, que vamos, hay un sí, tema también elegido, que es otro corte, ¿no? Otra historia, pero es que el Rock and Roll Animal, que eso, imaginaros que prácticamente fue el primer disco que aquí, con bueno, este será del 70 y algo, pues nosotros lo escucharíamos igual en el 80 y pico, o sea, ¿no? O sea, nos llegó a nosotros, porque imagínate, y era algo bestial, este tema lo escuchas a todo volumen, en un equipo, los juegos de guitarra es alucinante, porque tiene un guitarra que no me acuerdo el nombre, que está de segundo, y hacen unos fraseos entre ellos, que es bestial, y no solo este tema, todo el disco en sí, el rock and roll es como para escucharlo.
Muy delicado, muy delicado. Bueno, aquí en los cascos también oímos de lujo, ¿eh? Es un placer.
Sí.
Es un placer. Yo también, bueno, sabiendo que tú eres muy cinéfilo, te quería preguntar a ver con qué películas puedes atar a Lou Reed y a esta época.
Hombre, con la del Rock and Roll Animal, antes ya hemos comentado que el tema de Transformer 1 estaba en el Transpointing.
Sí, sí.
Pero posiblemente es que Lou Reed se han utilizado tantos temas de... Pero a ver, que se me ocurra una época que vaya en la onda esa. Es un poco el cine, sería el cine underground, iría un poco con Jim, y bueno, la época de Jim Jarmusch, este, el free cinema,
sí, sí, yo,
¿no?
Yo lo veo, sí, sí.
Y luego... Pues yo qué sé, hoy mira que ahora te digo los Cohen, los hermanos Cohen, pero igual en los inicios y toda esa corriente, y a ver que me acuerdo alguno más. Bueno, la última película, os acordaréis así, que rompe el sueño hippie es la de Easy Rider, uh-huh. ¿Os acordáis? Pero bueno, eso es justamente, esa sería un poco la movida hippie. Digo justo a posteriori, que es eso, es otra, y dentro de pues el free cinema, a ver si me acuerdo, Jim Jarmusch, hay unos cuantos más ahora que...
Sí, el cine indie.
Sí, este cine indie, este cine americano está bastante influenciado, pero algo más concreto, pues ahora ahí me has dejado así, pero bueno, hay
ya, bueno, es una pregunta difícil así, sí, para responderla de
sí,
repente.
Pero bueno, un poco...
Yo, no sé, se me ocurre, es que es un poco chungo porque no he visto la peli, pero lo relaciono como el ambiente y tal, y es como una peli súper pendiente, igual me das la razón o igual digo una chorrada, ¿eh? Pero Cowboy de Medianoche o así...
Sí, sí, sí. Bueno, esa es una película bastante, bastante, digamos, dulce dentro de lo que cabe, ¿no? Ah, sí. O sea, porque...
Es que yo lo tenía,
sí,
como...
Trata el tema de Nueva York, bueno, buscándose la vida, pero sí, es los 70, ahí con el amigo Dustin Hoffman, nada más, ¿no? Ahí, que es el americano, el John Boy, además, John Boy era el actor... típico americano campestre que va así con todas sus ilusiones a buscarse la vida a Nueva York, ¿no? Bueno, pues se podría hacer una alegoría, pero bueno, el Nueva York de Lou Reed es bastante más negro, incluso un poco ya más a posteriori, es porque, bueno, se encuentra con un montón de dificultades el amigo John Boy, pero ahora tampoco toca el tema underground, no es muy underground la película, no se ve mucho ni el rollo ni la homosexualidad ni las drogas ni todo esto, ¿no?
O la peli Taxi Driver sí que tiene
ahí sí hay un poco más, o a la caza del Al Pacino de esta Ita, que es el mundo de Cruising, no sé, que es el mundo homosexual de los homosexuales de cuero y de que, vamos, de estos gays viriles de estos, ¿no? No suena a la... Mira, es verdad, ese no, a la caza, ¿o te suena?
No.
De Cruising, ahí es Al Pacino.
Ahora lo miro en internet, pero...
Sí, esa es una película que es de esa... Sí, mira, esa estaría muy bien.
Pues bueno, con esto vamos a seguir adelante, ¿no? Si no, no vamos a poder escuchar a Lou Reed. Nos estamos desviando aquí para las películas. Es que ha sido mi culpa, ¿eh?
Pero sí. De todas formas, esa película de A la Caza conviene que luego la mires, porque ahora, hablando, es, aunque es enfocada al rollo homosexual, pero sí que refleja ese ambiente turbio y oscuro de Nueva York y de la movida del amigo Lou Reed.
Sí, sí, aquí estoy en la página de la Wikipedia de A la Caza, se llama...
Cruising,
sí, y bueno, pues parece, tiene buena pinta, no sé.
¿Quieres el director? Además, ahora me acuerdo que eres un director conocido, no sé si
pues
es...
Pues yo no tengo ni idea.
¿Es o no? No,
William
no.
Friedkin.
Ah, bueno, pues no, mira, ahí el director estaba... No. Pero ese Al Pacino, ¿no?
A ver... Sí, Al Pacino, sí. Paul Sorvino, Karen Alden, Richard
sí,
Cox...
Sí,
bueno,
sí, sobre sí, todo el más conocido, Al Pacino, sí.
Bueno, pues vale, una peli sí, que queda ahí para que la veamos.
Sí, de rescatar, esa mismamente de poner en el Q y tal, ¿eh? Porque aunque es un poco vieja, tiene pegada todavía.
Pues mira, os pongo en situación, nos quedan 5 minutos para la hora,
sí,
y teníamos otros mínimo 3 canciones pendientes. Yo daré a elegir a Otano a ver qué...
Bueno,
¿no?
Pon un tema mientras nos lo pensamos.
Vale, vale, sí, pues sí, pongo el Crazy Feeling del disco. ¿Qué disco es este?
Sí, del Con Aguilar, ya por del lo menos Aguilar. El que ya que hemos hecho referencia a él, que es el que tú, el de, el que te dejé y tal, que está así con un, con una especie de sombrero y el tío maquillado en blanco.
Sí, aquí está la portada. Es mi de Bowie ahí.
Eso, sí, tiene un aire muy, muy bisexual.
Es una pena que nos tengamos que ir despidiendo, pero bueno, este tema era Crazy Feeling y aunque nos quedaban otros dos temas y una medio curiosidad, pues ya creo que es hora de decir las últimas palabras sobre nuestro amigo Lou Reed, que bueno, que falleció, que no lo hemos comentado, ¿no? Pero bueno, que falleció en el 27 de octubre del año pasado. Y pues bueno, era pues una buena excusa para dedicarle un programa, que bien se lo merece.
Sí, pues eso, además un recordatorio homenaje póstumo ahí, bienvenido, que ha sido la excusa, ¿no? Y por cierto, que nos acaban de comunicar ahora, mira por dónde, un poco no cambiando de tema, pero el compañero que ha venido antes, el amigo que ha dicho que ayer hacía 20 años que había muerto el
Kurt Cobain.
Hablando así de rollo póstumo, ¿no? Pues el de Kurt Cobain, que hace ayer 20 años que ha muerto, ¿no? Kurt Cobain. ¿Cómo pasa tiempo, eh? Joder. 20 tacos. Sí.
Sí. Yo no me acuerdo de aquel día.
Pues yo tampoco. A ver, yo lo tengo así confuso, pero sí que me acuerdo que, hostia, que ha muerto el Kurt Cobain.
Es que
tal,
entonces
¿no?
Sí que era ya la época de la MTV,
sí,
y tal. Así que ya...
Sí, sí, no, yo lo llegué a conocer. Esa más era el momento, no como estos que vinieron más tardíos, ¿no? Pero esto ya llegaba la música al momento, ¿no? Y sobre todo Nirvana aquí pegó bastante. De hecho, vi un concierto de él hace poco, unas imágenes. Salía hostias con todo el escenario, o sea, pero ni los Who, rompiendo guitarras. Joder, los baffles, tira el tío, entra en una catarsis total. Y la gente, el público, todo loco y la hostia, vamos, el Nirvana.
Muy bueno.
Pues con este recordatorio póstumo a... Pues sí, a todos los artistas que, bueno, que han muerto y morirán.
Sí, además,
y que vendrán otros también, ¿no?
Lo que comentábamos antes, así como rollo anécdota, en su última época, para los amantes del trance o del hardcore, grabó un disco con
Metallica.
Con Metallica y tal. Que ese disco yo, la verdad es que no...
Yo, esto sí, me enteré cuando salió y tal, y me pareció curioso, pero no lo he escuchado. Y de hecho tiene bastantes malas críticas. Yo lo poco que he escuchado no me ha gustado demasiado. Pero bueno, yo qué sé, pues ya tenía sus años el amigo y, bueno, pues se animó a este experimento y, pues como que no salió tan bien.
Bueno,
pero bueno,
buscando, ¿no? Claro.
Sí, pues unas experiencias.
Experimentando.
Y pues bueno, pues igual pondremos un tema de Lou Reed y Metallica, igual no es la mejor despedida. Sí. Pero bueno.
Bueno, veamos, a ver. Está,
sí,
bueno.
No, sí lo escuchamos, que no, yo realmente confieso que no. Es un disco, tú tampoco, ¿no? Hermano, ¿lo has escuchado este disco?
No, que va, que va. Suena.
Con Metallica, ¿no?
Sí, sí. Pues con esto ya nos despedimos. Un placer tenerte aquí, Otano.
Eskerrik asko,
Zuri, eta besterik gabe, mendik amabost egunetara itzuliko gara beste irratsaio batekin, eskerrik asko hemen Zumarrorretxutik entzuten gaituzunok, baita Arrosa Sareko entzule finoiei. Amabost egun arte.
Agur.
Ja, agur.
Chorus of the voices that gather up the magnets set before me. I attract you and repel you, a science of the heart and blood and meaning. I want you on the floor and in a coffin, your soul shaking. I want to have you doubting every meaning you've amassed, like a fortune. Oh, throw it away, but worship someone who actively despises you. For worship someone who actively despises you. I am the fruit. I am the progress. I'm the aggressor. Worship, worship. Pain and evil have their place sitting here beside me. I offer them to you as servants of the gold that you must give. Pain and evil have their place sitting here beside me, and I offer them. I offer them to you as servants of the gold that you must give to me. For worship of someone who actively despises you. Who actively despises you. I am the view. I am the table. I am the view. I am the table. I am all this. I am the root. The progress. The aggressor. I am the table.